Filipenses 2, leyendo el verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El libro de Filipenses, entonces, un libro sobre las pruebas en la vida del creyente, en capítulo 2, las pruebas de las relaciones humanas, que ponen a prueba la vida de Cristo nosotros, si realmente vamos a reaccionar como es divino, es como actuaría Dios, como actuaría Jesucristo, o si vamos a reaccionar de otra manera que no está de acuerdo con la vida de Cristo, manifestando así lo que realmente somos. Y es interesante que lo que realmente somos se describe en el verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hemos notado entonces allí el significado, ¿no?, de esta palabra produce, y es esa palabra de energía, es esa palabra energes, que de donde sacamos nuestra palabra energía, y habla del poder de Dios actuando en nosotros. Nosotros no podemos ser de otra manera si Dios no actúa en nosotros. O nuestra forma de ser natural, natural en el sentido de normal, en el sentido de lo que heredamos de Adán, es no ser de esta manera. La única forma que se puede producir algo de bueno en nosotros, porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La única manera que se puede producir una forma de ser como Cristo es producto de la obra de Dios, de esta energía de Dios, de este energes de Dios. Efesios nos ha hablado ya de esa energía de Dios en nosotros, el capítulo 1, verso 19 al 23. Dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder, esa energía, para con nosotros que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies, le dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es ejemplo entonces de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, que también operó en Cristo de esta manera. Capítulo 3, Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Entonces, esto es el poder de Dios que aquí se nota en este capítulo 2 de Filipenses, y es lo que es necesario para que nosotros podamos salir airosos de las relaciones con otros. Cuando hablamos de relación con otro, siempre hay dos voluntades, la mía y la del otro. ¿Y cómo van a relacionarse estas dos voluntades? Y ese es el problema que aquí entonces se está enfocando, y en la cual Pablo nos habla de la humildad. ¿Cómo es entonces la dinámica de la humildad? Bueno, el ejemplo que hemos visto en los versos 5 hasta el 11 se nota entre la voluntad del Padre, la de Dios, y la voluntad de Cristo. Notemos entonces en este ejemplo que el Padre no impuso su voluntad sobre el Hijo. Eso no es humildad, eso sería humillación o subyugación. La humildad del Señor fue voluntaria. Entonces, debemos nosotros entender esto en nuestras relaciones unos con otros. El ejemplo del Señor fue someterse a sí mismo. No fue sometido, no fue obligado. La relación entre esas dos voluntades fue que el Padre respetaba la voluntad del Hijo. Él jamás impuso, sí dijo lo que era su voluntad. Sin embargo, no impuso esa voluntad. La humildad no es que alguien me subyugue a que yo haga su voluntad. La voluntad es el ejercicio personal de uno hacia otra persona. Es una acción voluntaria de uno hacia otro. Es cierto que cuando el Padre vio esto, a él le agradó y actuó exaltándole. Pero en ningún momento, en el proceso de humildad del Señor, de humillación del Señor, se ve intervenir la voluntad del Padre para con él. Esto es entonces por la razón por la cual Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Se refiere a las interrelaciones entre los creyentes. ¿Quién entonces en las dos voluntades debe actuar con temor y temblor? Ocupaos se dirige a los dos. Se dirige a ambas partes, a ambas voluntades. Y ocuparse con temor y temblor es por motivo de que es Dios quien tiene que producir los resultados en cada uno, y cada uno entonces voluntariamente sometiéndose a la voluntad de otro. El otro día escuchábamos cómo había relación entre Pablo y Apolos, entre siervos del Señor. Y vimos cómo Pablo respetaba la voluntad de Apolos. No impuso su voluntad sobre Apolos, sino que respetó, y Apolos tenía que dar cuenta a su propio Señor. No había una imposición de parte de Pablo hacia él, sino una búsqueda del hecho de que Dios es el que produce en nosotros esos resultados. El sometimiento es entonces a Dios. Y entonces esto también se puede notar en los ancianos de una iglesia. En el libro de Pedro hace un contraste cuando habla de ancianos. En su primera epístola, en capítulo 5, dice en el verso 3: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La dinámica de la autoridad en la asamblea local no es de una autoridad señorial. Jamás debemos tratar a nuestros hermanos como si fueran niños menores. En la crianza de niños menores, los padres dictan a los niños lo que tienen que hacer. Pero nuestra relación con otros, que están también sirviendo en la obra del Señor, no es una relación jamás, ni aun entre los ancianos, de tratar como si fueran sus niños. Siempre debemos de respetar la voluntad del hermano, porque es hermano. El anciano nunca deja de ser un hermano más en la asamblea. Lo que se quiere es, lo que se busca, como dicen en Filipenses, es la voluntad de quién. No de uno o del otro, sino la voluntad suprema. Dios es el que produce por su buena voluntad. Es decir, la buena voluntad de Dios es lo que se busca. Someterse a esa buena voluntad siempre es buena. Pablo dijo eso en Romanos capítulo 12, en donde dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos, o permítase ser transformados, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Eso es entonces a qué debemos nosotros someternos. En la relación entonces, en la iglesia local, aún habiendo ancianos, jamás ellos van a ser señores. ¿Cuál es la dinámica de ellos entonces? Siendo ejemplos de la grey. Su autoridad que ellos muestran hacia otros no es de imponer su voluntad sobre la de ellos. Eso sería ser un señor. Tratarlos como niños menores sería enseñorearse de ellos. No es la dinámica bíblica. A veces nosotros quizás nos hemos criado bajo la ley y nos hemos formado un concepto de Dios, de que Dios es así, dictatorial. Pero vemos aquí en el ejemplo que Pablo da que el ejemplo no es dictatorial. Jamás el padre fue dictador sobre el hijo, respetó su voluntad. Y ese es el ejemplo de dinámica entre dos voluntades que Pablo da en este capítulo. Porque este capítulo es entonces la salida, se puede decir, para saber cómo salir bien en las relaciones interpersonales entre creyentes. Entonces, en este ejemplo supremo de la voluntad suprema de Dios, para con el Hijo, vemos cómo entonces había un respeto mutuo de las voluntades, un sometimiento, sin embargo, voluntario. Ese es el milagro de la vida de Dios en nosotros. Cuando nosotros podemos discernir la voluntad de Dios en lo que otro hermano nos está diciendo, eso es tener temor y temblor de quién, no del hermano, sino de la voluntad de Dios. Eso debe ser siempre nuestra actitud. Jamás nuestra actitud hacia Dios, ya sea a través del hermano o cualquier autoridad que Dios ponga, no es de tener temor al hermano, sino de tener temor a Dios. Por esto entonces en Filipenses capítulo 2 dice, debemos de ocuparnos en nuestra salvación, ocuparnos en ella, no saliendo del cuarto molestos, frustrándonos ante los problemas, sino al ocuparnos. ¿Pero en qué manera ocuparnos? Con temor y temblor, sabiendo que es Dios quien opera en nosotros y Él produce. Y esta palabra produce, dijimos, que es la palabra energes. Se requiere la energía de Dios para producir esos resultados. ¿Cómo se produce resultados para la obediencia a Dios? Dice, Dios es el que produce en vosotros el querer, como también el hacer. Esta palabra hacer es la misma palabra energes. La energía para hacer, obedecer la voluntad de Dios, jamás proviene de una energía carnal en donde uno es como un cumplimiento legalista de las cosas. También la energía para poder hacer la voluntad de Dios también es la misma, proviene de Dios. Produce. Dios es el que produce en vosotros, es el que en vosotros produce. Entonces, la producción es en el individuo. El resultado en la obra de Dios. Cuando nosotros vemos algún problema en la asamblea, cuando vemos alguna cosa, no debemos nosotros de imponer nuestra voluntad, agarrar de los pelos a la persona y decirle, esto tienes que hacer. Quizás alguna vez he ilustrado con esto, la manera como yo recibí una responsabilidad cuando era muchacho, ¿no? Tenía un hermano menor que era muy, muy movido. Y una gran responsabilidad me dio mi padre un día de llevarlo al pueblo. Había que subir un esos buses antiguos, había que llegar al pueblo, había que ir al peruquero y había que hacerle que corte sin que hiciera alguna travesura, que se escapara en el camino. Entonces, mi hermano hasta ahora, no sé si está resentido o no, pero hasta ahora me hace acordar de esa mano como si fuera grampa, ¿cómo se llama?, que se usa para la madera. Sí, una grampa así, así metálica, que la tenía del cuello y lo condujo hasta el peluquero y hasta su casa otra vez, ¿no? Nosotros pensamos así, con nuestra forma legalista de pensar de Dios, pensamos que así debemos tratar a nuestros hermanos. Para que se consiga la voluntad de Dios, tenemos que conducirlos así, hasta conseguir los resultados que Dios quiere. Pero jamás Dios trata así. Bajo la ley lo hizo así, para mostrar que el hombre no podía. Era un instrumento de condenación, un instrumento de convencimiento de pecado, para mostrarle que no se podía cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo entonces se puede cumplir la voluntad de Dios? Por fe en sus promesas y por obra de Dios, para poder cumplir esas cosas que Dios dice. ¿Cómo se produce entonces? Dios es el que produce el querer primeramente. ¿Cómo se produce para que la persona haga lo que yo quiero? Jamás debo pensar que es lo que yo quiero, sino lo que, como dice acá, por su buena voluntad. Eso es lo que se quiere. Lo que se quiere es la buena voluntad de Dios. Y siempre es buena, obviamente. Entonces, ¿cómo se consigue? Se respeta la voluntad de la otra persona, pero se confía en que Dios va a tener su energía operando en la voluntad de la otra persona. Dijimos el otro día que Dios a veces usa diferentes circunstancias en nuestra vida para convencernos de su voluntad. Y debemos de tener fe en la operación de Dios, porque la palabra energes escribe la operación de Dios, que opera poderosamente produciendo cosas mucho más allá de lo que podemos pensar, siquiera de lo que Dios puede hacer. Requiere entonces, la obra de Dios requiere fe en que Dios puede hacerlo. Cuando no hay fe en que Dios puede hacerlo, entonces somos como yo hacía con mi hermano, mano dura. ¿Para qué? Para que las cosas se hagan bien, como debe ser. Y entonces se vea que estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? Yo quería hacer un buen trabajo ante mi padre, quería cumplir lo que él me había dicho, entonces esa era mi manera de yo conseguir esos fines, ¿no? Sin embargo, cuando operamos en la obra de Dios, tenemos entonces a nuestro favor la obra de Dios. Que Dios va a operar en hacer que la persona quiera. Va a operar en el corazón de la persona, porque en vosotros produce el querer. Es una operación de Dios en el corazón de los creyentes. En ambas partes se puede decir el conflicto, Dios va a operar entonces. Tenemos que tener confianza en eso. Para eso se requiere mucha paciencia, en esperar en que Dios produzca eso. ¿Por qué tenemos que tener mucha paciencia? Porque no estamos tratando con robots. Nuestros hermanos no son robots. Y cada uno de ellos tiene una variación, se puede decir, en el sometimiento de su voluntad. Ninguna voluntad de nuestros hermanos es idéntica. Y por lo tanto, la operación de Dios en nuestros hermanos a veces va a demorar, debido a que alguno no sea muy sometido a Dios, otro sí. Entonces tenemos que tener la paciencia de Dios para saber que Dios es el que va a operar. ¿Temor y temblor de qué? De no estorbar la obra de Dios. No entremeter la mano donde Dios está obrando. Por ejemplo, con respecto a la ira, muchas veces Dios dice, deja lugar a la ira de Dios. Cuando tú quieres resolver los problemas de resentimiento, de venganza, de esas cosas, interfieres cuando tú muestras entonces ira, tratando de esa manera de corregir las cosas. Deja lugar a Dios, para que Él opere en el corazón de las personas también. En este caso, los conflictos, también hay que tener la fe de que Dios va a hacer lo que Él dice que hace. Él produce el querer, como también el hacer. Es decir, en la persona que nosotros vemos que debe estar haciendo esto y esto y esto y lo otro, tenemos que entender que en ese corazón Dios tiene que producir primero el querer, y también va a producir el hacer. Jamás es por imposición nuestra, jamás es porque yo agarro el látigo y yo lo humillo a la persona. Eso sería el ejemplo del padre subyugando al hijo. No sería humildad, sino humillación. Jamás debemos humillar a nuestros hermanos. Son nuestros hermanos, no son nuestros hijitos. Cuando lo tratamos como hijitos, entonces lo estamos humillando. ¿Por qué? Porque a partir de los 12 años, un hijito deja de ser hijito y tiene una voluntad propia en donde él es responsable ante Dios. Entonces, no reconocer esa voluntad de la persona ya adulta es humillarlo al nivel de un hijito. Y en la familia de Dios, Dios nos trata a todos nosotros ya no como hijito bajo la ley, sino ya como hijos herederos, con responsabilidades en la familia de Dios. Entonces aquí tenemos primeramente un mandamiento en el verso 12: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que está obrando. Por eso el temor y temblor. Y la siguiente exhortación dice: hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Entre esas dos exhortaciones, datos, imperativos, ahí está el verso 13. La operación de Dios es el secreto para poder ocuparnos en nuestra salvación de conflictos interpersonales, y también la solución, porque el verso 14 es la solución humana que no considera la operación de Dios. Cuando uno se ve frustrado en la obra de Dios y ve que las cosas no están saliendo como se deben hacer, ¿cuáles son algunos recursos carnales que uno puede echar mano para que se produzcan los resultados? Pues las murmuraciones y contiendas son expresiones carnales ante esa situación. A veces cuando vemos que otra voluntad quizás sea un poco fuerte y pensamos que no se puede dominar, entonces, ¿qué hacemos? A sus espaldas comenzamos a socavar el piso para que no tenga esa autoridad. Entonces comenzamos a murmurar de él. ¿Qué es la murmuración? Es una actitud descontenta, especialmente con relación hacia otras personas, expresadas a sus espaldas. Entonces, cuando nosotros quizás no sabemos cómo resolver las cosas, entonces tratamos de influenciar a otros en contra de esa persona, murmurando, tratándole de quitarle el lugar que pensamos nosotros que él tiene en la vida de otras personas. Tratamos de socavar su autoridad, su servicio para el Señor. Incluso estamos entonces obrando, se puede decir, en contra del Señor en esa manera indirecta, tratando entonces de solucionar el problema, pero con murmuración. En la palabra de Dios, la murmuración siempre se considera pecado y debemos de confesarlo como tal, por ser una injusticia hacia otra persona. La contienda es algo más abierto. La contienda, entonces, se refiere a conflictos amargos con los demás, con el fin de mostrar quién es el mayor. Contiendas o murmuraciones quizás que han salido de la superficie. La contienda es lo que pasó con los discípulos cuando ellos discutían el camino. ¿Cómo era? ¿Quién iba a ser el mayor? Esa es una contienda. ¿Quién va a ser el mayor? Una voluntad versus otra voluntad. ¿Cuál va a tener la supremacía? ¿Se acuerdan de en las profecías del Antiguo Testamento? Había los medos persas y se decía que un lado era más fuerte que el otro, ¿no? Siempre en las voluntades humanas, o los medos o los persas, uno tenía que defender la supremacía. Y entonces, humanamente hablando, siempre para que funcione bien, alguien tiene que tener la supremacía. Alguien tiene que tener la voluntad fuerte. Pero eso es ignorar una vez más la voluntad de Dios. Es también buscar, en acción de la carne, tratar de solucionar las cosas por nuestra propia cuenta. Entonces, las contiendas, más bien, es la forma en que nosotros, en esas dos voluntades, tratamos de demostrar que nosotros somos mejores que otros. A veces somos muy sutiles, a veces somos más abiertos, más confrontativos, etcétera, etcétera. Pero, en fin y al cabo, es esa situación carnal en donde uno quiere tener la supremacía. Y es entonces señorío, que hemos mencionado antes, en vez de ser ejemplos de la grey, dice Pedro a los ancianos, no enseñoreándonos. Esa forma de humillación puede ser una expresión de contienda, en donde uno quiere ser mejor de otro y lo manifiesta de esa manera, subyugando. Es una, podría ser entonces también hacer de un corazón carnal que quiere supremacía, quiere tener entonces ese poder. Pero eso, una vez más, es una cosa que va en contra de que la voluntad del Señor se reconozca. Porque en la obra del Señor debemos operar con temor y temblor, porque es Dios quien está operando. Entonces es atropellar la voluntad de Dios con mi propia voluntad. Es no tener fe en la operación de Dios, quien es el que produce el querer como el hacer, en dar los resultados para conseguir esos fines. Siempre usando la palabra de Dios, pero con mucha paciencia. Dios tiene que hablar, y Dios usa sus instrumentos para que Él hable a los corazones, es cierto, pero nunca con una forma de que mi voluntad es la tuya. En los conflictos personales, eso no es la humillación, eso no es humildad, sino eso es humillación. No enseñoreándonos, esa no es la dinámica del liderazgo, sino siendo ejemplos de la grey. El ejemplo que hace en relación a la otra voluntad. El ejemplo apela a que la otra voluntad diga, sí, esto es la voluntad de Dios, yo sigo ese ejemplo, eso me hace bien, me hace ilustrar cómo es la voluntad de Dios. El ejemplo entonces a la grey significa que uno está respetando la voluntad de otro. Que uno no está imponiendo su voluntad sobre otro, sino está siguiendo a su propio ejemplo, que es Cristo, y otro entonces está diciendo, ese es el camino de Cristo, esa es la voluntad de Dios, eso lo puedo reconocer, y entonces voluntariamente muestra su humildad al seguir el ejemplo. Esa es la patente bíblica de la relación entonces con otros hermanos. Es entonces mostrar el respeto a la voluntad de otro, de la manera como Dios también respeta la voluntad aún de su Hijo. Y también la forma maravillosa como también nos trata a nosotros en respetar también nuestras voluntades. Y eso entonces produce un gran resultado. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Dice Pablo que esto no es la manera de la generación maligna y perversa que pervertió las cosas de este mundo. Si nosotros nos vamos a portar de esta manera, honrando y respetando la voluntad de otro, respetando más bien la voluntad de Dios en la operación de la obra de Dios, esto va a ser tan diferente al comportamiento en el mundo que va a llamar la atención. Va a ser como un luminar en el mundo. Va a ser como algo que resalta por su diferencia. Cuando la Biblia habla de luz y tinieblas, es porque el comportamiento digno de Dios es tan diferente al comportamiento satánico de este mundo y de aquellas personas obviamente que están haciendo inconscientemente muchas veces la obra del enemigo en la obra del Señor, no portándose de la misma manera que él. Entonces vemos aquí entonces que esto va a ser como luz y tinieblas. La obra de la carne siempre va a ser en complicidad con el enemigo. Siempre que hacemos la obra de la carne, y nosotros que podemos echar la culpa al diablo muchas veces, pero en realidad nosotros somos responsables debido a la obra de la carne en nosotros operando de esta manera. ¿Por qué? Porque ahí está yo. Ahí está la falta de respeto a la otra persona, en donde el yo humilla en vez de que la otra persona voluntariamente se humille. Entonces, ese respeto a la voluntad del otro es el secreto de la humildad bíblica. para poder entonces relacionarse bien con otras personas. Irreprensible significa que eso es reprensible, que este comportamiento del contexto de actuar de esta manera, con murmuraciones y contiendas, no respetando la voluntad del otro, sino imponiendo para gloria en mía, para que yo me muestre como el que tiene autoridad, eso es reprensible, porque no es de acuerdo a la acción de Dios. Es reprensible. Pero Dios quiere que seamos irreprensibles y sencillos. La sencillez. ¿Por qué dice Pablo sencillez? Porque para actuar de esta manera contraria hay que ser complicado. No manifiesta ciertas complicaciones en la vida de la persona, manipulando las cosas para que salgan, para que él tenga la gloria, para que yo muestre que yo soy, ¿no? Eso es entonces, no demuestra sencillez en el carácter. Pero sin embargo, la vida de Dios en nosotros va a producir un resultado de la manera que seamos sencillos hijos de Dios, de tal palo, tal astilla. Como Dios ha actuado en el ejemplo anterior, donde el Padre en relación al Hijo y sus voluntades se relacionaron, el Hijo de Dios entonces debe actuar como el Padre. Actuó para con su Hijo, respetando la voluntad de su Hijo, no imponiendo, alegrándose y honrando cuando él voluntariamente se sometió, sí, pero nunca imponiendo su voluntad. Eso sería humillación, subyugación, en vez de real humildad. Impediría que Cristo entonces realmente fuera humilde, que es la acción realmente del carácter de Dios en este caso. Entonces, de esta manera, Dios desea que nosotros seamos diferentes en nuestro comportamiento.